Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida te cuento la última hora de la guerra en Oriente Próximo. Antes, a esta hora, en España la noticia se sitúa en Extremadura. En concreto, en los juzgados de Villafranca de los Barros. Declaran en estos momentos los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas. Fueron arrestados el miércoles y en el interrogatorio ante la Guardia Civil, en el cuartel de Zafra, el pequeño de los dos, Juli, de 50 años, confesó estar detrás de la muerte de Francisca. A su llegada a los juzgados, Juli y Lolo han sido recibidos al grito de asesinos. A la espera de si el juez instructor les manda a prisión, en Hornachos, en el pueblo donde se perdió la pista de Francisca el 9 de mayo de 2017, se acumulan los interrogantes. El principal es por qué no se inspeccionó de forma minuciosa la casa de los dos detenidos. Viven a menos de 50 metros de la víctima y eran los principales sospechosos. Han tenido que pasar 9 años hasta que la UCO de la Guardia Civil ha resuelto el caso después de coger las riendas en 2024. El cadáver de Francisca estaba oculto en una arqueta de la vivienda de los dos detenidos, en la que, por cierto, hicieron obra después de la desaparición de la víctima. Esto lo han contado los hijos de Francisca, antes de conocerse que allí estaban ocultos los restos de su madre. De hecho, escucharon ruidos de las obras. Ahora la pregunta es si el hermano del autor confeso es cómplice. Ha convivido con un cadáver 3.230 días. En estos 9 años su hermano no le ha dicho nada, no le ha contado nada. La cortada de donde estaba el día en el que se perdió la pista de Francisca le ha servido a Lolo para mantenerse al margen. De hecho, llegó incluso a participar en las batidas, también a manifestarse exigiendo que se reabriera el caso. El día de la desaparición se encontraba visitando a una tía en el hospital de Mérida, pero hasta aquí. Por eso la abogada de la familia de la víctima lo tiene claro: tienen que ir los dos a prisión.
Yo, como acusación particular, lo que voy a interesar es el ingreso en prisión provisional de los dos. Puesto que lo que tenemos a día de hoy son unos restos que han aparecido en una casa. Con lo cual, en esta fase procesal me parecería muy prematuro el no pensar que puedan entrar los dos en prisión provisional.
Para la familia de Francisca, que el caso de la muerte de su madre y esposa se haya resuelto es un alivio. Sin embargo, les conmueve la pena ante una investigación que ha estado parada durante muchos años, 5 años después del archivo, y que no avanzó, a pesar de que todas las pesquisas se dirigían contra los dos hermanos, ahora detenidos, y que, como te cuento, se encuentran ahora mismo declarando en el juzgado de Villafranca de los Barros. Esto en Extremadura. En la provincia de Toledo, en concreto en la localidad de Escalona, ha podido ocurrir una auténtica desgracia. Te pongo en situación. 11 menos 20 de la mañana. Sin duda alguna, el castillo de Escalona es uno de los principales reclamos del pueblo. En la Edad Media fue considerado como una infraestructura perfecta para la guerra. Luego fue residencia, entre otros, del infante Don Juan Manuel, el autor del Conde Lucanor. Bueno, este castillo ha estado en manos privadas durante 1000 años, hasta que lo compró el Ayuntamiento de Escalona en 2024. Lo hizo visitable un poco después. Y esta mañana, sí, en torno a las 11 menos 20, con muchos turistas en las inmediaciones, se ha derrumbado una de las torres del castillo de Escalona.
Se va a caer, se va a caer.
Y sí, se ha caído. Y uno de los turistas que estaba en las inmediaciones lo ha grabado. Las visitas guiadas iban a comenzar nada, en unos minutos. Y la noticia es que no hay víctimas, ni siquiera heridos. Sí que se han producido daños en 5 coches que estaban aparcados en las inmediaciones de la zona. Sobre la hipótesis del derrumbe, todo apunta a que las intensas lluvias de este invierno han provocado el colapso de esa torre. Álvaro Gutiérrez es el alcalde de Escalona.
Estamos a la espera de que los técnicos de patrimonio de la Dirección General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vengan mañana y podamos hacer la evaluación, el análisis de las causas, pero se está barajando como consecuencia, como causa fundamental, la acumulación de aguas, la filtración de aguas de las intensísimas lluvias de estos días pasados.
Bueno, las visitas programadas han quedado suspendidas mientras, como escuchábamos al alcalde, se evalúa la seguridad del resto del castillo. Por lo demás, hoy se cumplen 2 semanas de la guerra en Oriente Próximo. Hace justo 2 sábados, te estábamos contando el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, la inmediata y contundente respuesta del régimen de los ayatolás. Hace 2 semanas te estábamos contando también que el líder supremo, Jamenei, había muerto en los ataques. Y ahora mismo, 15 días después, no tenemos ningún indicador sobre el final de este conflicto. Todo lo contrario. Estados Unidos ha confirmado una operación contra la isla de Hark, que es el corazón de la industria petrolera iraní, porque allí se almacena el 90% del petróleo que el país exporta al mundo. El foco sigue puesto en el estrecho de Hormuz. Hay movimientos diplomáticos para plantear un acuerdo amistoso que desbloquee este enclave por donde salen las exportaciones energéticas de la zona. Los primeros interesados son los países del Golfo, pero también en Europa, aunque aquí en España estemos mirando este conflicto como si no fuera con nosotros, como si no tengamos que intervenir porque no nos afecta. Pero Francia sí quiere negociar con el régimen para que sus barcos puedan atravesar el estrecho de Hormuz. De momento la incertidumbre sigue tensionando los mercados. El precio del petróleo, el barril del precio de petróleo ha vuelto a rebasar los $100. La subida se sigue trasladando a las gasolineras. En España de media hoy sábado la gasolina supera el euro con 72 céntimos, el diésel el euro con 85. Aunque, como digo que es una media, pues hay surtidores en los que ha superado el gasoil los 2 euros. Estas subidas llevan a sectores como el transporte o la agricultura a una situación realmente crítica. En Agropopular, Miguel Padilla, de COAG, alertaba de los incrementos, no solo en el gasoil agrícola, también en fertilizantes como la urea.
Hablamos de un encarecimiento de un 41% en el gasóleo agrícola, que supone más de 0,35 céntimos. Y en el caso de la urea, pues supone más del 20%, teniendo en cuenta también de que gastamos al año más de 2.000 millones de litros de gasóleo y 1.900 millones de toneladas de urea.
Y mientras en el gobierno de España la siguen peinando, porque continúan sin concretar las medidas para amortiguar las consecuencias de esta guerra. Es 14 de marzo. Hay más noticias que te cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
2 pequeñas localidades de la provincia de Soria, Montuenga de Soria y Aguilar de Montuenga, han tenido que ser confinadas después de que se produjera un incendio en un camión que transportaba sustancias químicas peligrosas. El fuego lo provocó el choque entre el camión articulado y un turismo, y el accidente ha dejado herido grave al conductor del vehículo, pero el del camión ha sufrido lesiones de carácter leve. Ambos han sido atendidos por los servicios de emergencias. En Barcelona, la Guardia Civil ha detenido a 3 personas acusadas de pertenecer a una organización criminal que se dedicaba a cometer estafas amorosas y a captar dinero para supuestas inversiones inmobiliarias. Los estafadores, una mujer y 2 hombres, se hicieron con más de medio millón de euros. Ha sido la propia víctima la que, después de años sufriéndolo, ha denunciado. Gonzalo López es portavoz de la Guardia Civil.
Se ha tenido conocimiento de estos hechos por la denuncia de una mujer que manifestó tener una relación sentimental con uno de los detenidos. Esta persona la inducía a realizar inversiones para conseguir un gran rendimiento económico que nunca llegó a materializarse.
Y te cuento una cosa más. Torrente Presidente, la nueva película de Santiago Segura, que se estrenó ayer viernes, ha arrasado en taquilla. En su primer día ha recaudado casi 2,5 millones de euros, ha sumado 300.000 espectadores y se ha convertido en el mejor estreno del cine español en 15 años.
¿La has visto, María?
No la he visto.
Bueno, tenemos tiempo todavía, porque oye, las salas están ahora mismo, vamos, hay que pedir cita previa para ver a Torrente. Vamos con los deportes. Sale Salguero, buenas tardes.
Buenas tardes.
A esta hora tenemos fútbol en directo.
A las 2 ha echado a rodar el balón en Montilivi con el Girona Athletic, que está en el minuto 8 de partido y que marcha 1-0 gracias al tanto que ha marcado Hugo Rincón, que por cierto es jugador del Athletic cedido en el Girona. A las 4 y cuarto se va a jugar el Atlético Getafe. Oblak, que es baja de última hora. Se esperan rotaciones en el equipo del Cholo pensando en el Tottenham. A las 6 y media se lo Oviedo Valencia. A las 9 el Real Madrid se va a enfrentar al Elche. 10 ausencias tiene Arbeloa, que ha perdido esta mañana a Asencio, que se ha quedado fuera de la lista. El canterano Manuel Ángel podría ser titular. Mañana va a jugar el Barça ante el Sevilla. En ese partido va a estar Gavi, que ha recibido la alta médica 5 meses después de su lesión de rodilla. Y en Fórmula 1, victoria de George Russell en la carrera sprint de China. En la larga de mañana va a salir desde la pole su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli. Carlos Sainz lo hará 17º, Alonso 19º.
Son las 2:10, es la 1:10 en Canarias, sigues en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Gente picajosa. Una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor, bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
los fósforos en Herrera en COPE.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Se cumplen 2 semanas del inicio del ataque de Israel y Estados Unidos, 2 semanas también de la respuesta de Irán, en la que es la guerra de las contradicciones, fundamentalmente por los mensajes que vienen lanzando los actores principales. Y no solo nos estamos refiriendo a Donald Trump, también Irán prometió el sábado pasado que iba a suspender los ataques contra sus vecinos y el anuncio del presidente iraní apenas duró unas horas. Analizamos todo lo que pasa en Oriente Próximo cuando se cumplen 15 días de un cruce de misiles sin cuartel y en Mediodía COPE a las 2:12. Saludamos a Alberto Priego, que es doctor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, si atendemos a las declaraciones de Donald Trump, también a las de los líderes del régimen iraní, solo encontramos confusión. 15 días después, ¿en qué escenario nos encontramos?
Pues nos encerramos, estamos en el escenario que Irán quería. Era una guerra estancada, extendida por toda la región y con un caos económico creciente que hace tambalearse a la economía mundial. Las pretensiones de Trump, evidentemente, no se han llevado a cabo, no se han podido cumplir porque eran irrealizables. Y estamos estancados en una guerra que Estados Unidos no puede ganar y que Irán puede utilizar muy bien para su supervivencia.
Vamos a ir diseccionando uno a uno los actores principales. ¿Estados Unidos tiene clara la estrategia que quiere? ¿Cree que ha fallado su previsión inicial y se ha involucrado en una guerra que va a desgastar a toda la economía mundial muchísimo más de lo que habían calculado?
Sí, la previsión de Trump, y no digo de Estados Unidos, digo de Trump, porque incluso la portavoz de la OTAN nos dijo que se basaba en una corazonada del presidente, era 4 días de bombardeo, o como mucho alguna semana, y que el régimen se desmoronara y que alguien desde dentro pues se ofreciera para ser su Delcy Rodríguez, ¿no? De hecho, era pues un escenario irreal y absolutamente pues una fantasía más que un escenario. De hecho, la propia agencia de inteligencia le había descartado cualquier posibilidad de un cambio político en tan poco tiempo, ¿no? Entonces, ese es un escenario que no se dio, que no se va a dar y que probablemente pues el máximo responsable de esta catástrofe que vamos a vivir es el presidente Trump, claro.
Estados Unidos va de la mano de Israel, pero en esa dupla los intereses no son ni mucho menos uniformes. ¿Qué diferencias hay entre sus principales propósitos?
Bueno, Estados Unidos, su intención era la que he dicho, ¿no? Intentar un cambio de régimen con 4 días. pero Israel tiene un interés que va más allá de ese cambio de régimen, sino confía en la destrucción absoluta de Irán como entidad política, ¿no? De reducir a cenizas, como ha hecho con Gaza, de todo el territorio de Irán, para que Netanyahu pueda vender a su población que ha acabado con todos los enemigos que tiene Israel y que él es el único actor que puede garantizar lo que él considera la seguridad, que es la destrucción de todos los enemigos, destrucción física. Entonces, es verdad que en un primer momento los dos han empleado las fuerzas de forma conjunta para poder actuar, pero desde un primer momento los objetivos eran absolutamente distintos e incluso diametralmente opuestos.
Sobre la capacidad de Irán, ¿tiene recursos para aguantar una guerra de larga duración?
Sí, a ver, Irán es un estado que está orientado al martirio exterior. Todos sus recursos militares pues han puesto desde ya hace mucho tiempo, desde la guerra con Irak, para castigar al exterior y no tanto para proteger a sus ciudadanos. Eso yo creo que no se ha tenido en cuenta ni por Netanyahu ni por Trump, y eso lo está haciendo, ¿no? Se ha dedicado a lanzar misiles, a lanzar drones, a racionalizarlos, claro, porque no ha atacado indiscriminadamente, sino ha atacado los puntos que él consideraba oportunos y a racionarlos, ¿no? Él se ha dedicado a mover un poco sus peones en función de su estrategia. Vimos cómo paraba un poco el ataque con misiles esta semana, pero ahora ha vuelto. Y luego tiene muchas armas en el exterior que no son solamente los misiles. Arabia Saudí, Líbano, Siria, Bahrein. También tiene una gran capacidad de influencia en América Latina a través de grupos libaneses. Tiene una diplomacia que podemos denominar revolucionaria en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, también en Europa, en Argentina. Y todo esto son herramientas que tiene Irán para desestabilizar el mundo.
Le voy a hacer la última, que quizás sea la clave de todo esto, porque estamos hablando mucho del estrecho de Hormuz, que es donde se ha puesto el foco, donde lo ha puesto Irán para bloquear la economía mundial. Y le pregunto, ¿solo una intervención internacional desbloquearía este enclave fundamental para el comercio? ¿O si se merma la capacidad militar de Irán, cederá?
No, Irán no va a parar. O sea, Irán está donde quería poner el conflicto. Pero el problema son las intenciones de Estados Unidos. Si bien Estados Unidos como Estado podría tener el interés en que el estrecho de Hormuz pues funcionara y que fluyera, Donald Trump pues tiene la intención de que el estrecho esté bloqueado. Él mismo ha dicho hoy que mientras menos transcurra el petróleo por el estrecho de Hormuz, pues mejor para nosotros porque ganamos más dinero. El problema es que los intereses de Trump son intereses privados y no son intereses nacionales. Y eso hace que sus intenciones no sean buenas y que sus acciones sean peores. Estamos en un escenario en el que hay un señor que tiene la mayor capacidad de la historia desde el punto de vista militar y económico, pero lo va a utilizar todo para su enriquecimiento personal o enriquecimiento de su grupo más cercano.
Bueno, pues venimos repitiendo que las consecuencias de esta guerra impredecible van a ir de la mano de la duración de este conflicto. Esto es una obviedad, pero lo único seguro es que se han cumplido semanas sin ver una solución en el horizonte y las consecuencias económicas las estamos pagando ya entre todos. Alberto Priego, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias.
Y dos semanas después del inicio de esta guerra, ¿sabemos qué medidas va a tomar el gobierno de Pedro Sánchez para aminorar las consecuencias económicas? Es una pregunta que ahora mismo no tiene respuesta. El paquete de medidas por la guerra de Irán amenaza con dejar, eso sí, en evidencia la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, que debe contentar a izquierda y a derecha. El plan anticrisis en ciernes deberá ser votado por el Congreso y en el ánimo de los socialistas pesa, y mucho, el antecedente del llamado escudo social, ya tumbado dos veces, por cierto. El gobierno ha recuperado, saltándose el Congreso, dos de las más de veintena de medidas incluidas en el decreto. Se trataron de ayudas a afectados por emergencias de protección civil, avales a explotaciones agrarias. Ahora saben que el Parlamento o las Cortes, nos cuentan altos cargos socialistas, se han convertido en un infierno infranqueable. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La parálisis legislativa mantiene en la cuneta la legislatura. Pedro Sánchez se ha revelado incapaz de reconstruir su maltrecho bloque de investidura y recuperar el denominado escudo social, ya derrotado en dos ocasiones, para, entre otros extremos, salvar la prohibición antidesahucios que Junts rechaza, mientras otros socios señalan su prórroga como una línea roja. El gobierno ha podido rescatar por la vía ejecutiva ayudas destinadas a afectados por emergencias y explotaciones agrarias, medidas sin rango de ley contenidas en el decreto, pero la pretensión sigue pasando por dar salida hasta una veintena de iniciativas de distinta índole. En la Moncloa vienen reclamando tiempo para abrir camino con sus costaleros. Llevaremos un texto, repiten, con posibilidades de éxito. Altos cargos socialistas aceptan que el Congreso resulta lo más parecido a un infierno infranqueable, y ello cuando Sánchez deberá someter a votación un plan anticrisis por la guerra de Irán.
La guerra de Irán, que sin duda, gracias Ricardo, ha influido en la campaña electoral en Castilla y León. Hoy, jornada de reflexión antes de que en unas horas casi más de 2 millones de castellano-leoneses decidan el futuro del gobierno autonómico. Ramón Morales, buenas tardes.
Buenas tardes. Finalizada ya la campaña electoral en Castilla y León, más de 2 millones de castellanos y leoneses están llamados a votar mañana, mientras que 51.000 ya lo han hecho por correo. Las mesas se van a constituir a las 8:30 de la mañana y el horario para votar transcurrirá desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Esperando el día grande, los partidos políticos miran las últimas encuestas que dibujan un escenario de victoria para el bloque de la derecha, aunque con la necesidad de pactos para gobernar. El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco se situaría como la fuerza más votada en casi todos los sondeos, con el 33% de los votos. La segunda fuerza, con una estimación de voto del 27%, sería el Partido Socialista, mientras que Vox confirmaría una tendencia al alza y dejando al PP dependiendo de sus votos para alcanzar la mayoría absoluta. Cabe mencionar también que los partidos localistas como UPL, Soria Ya y Por Ávila mantendrían su representación.
Elecciones en Castilla y León que sin duda han condicionado las negociaciones en Extremadura y en Aragón. PP y Vox han acercado posturas en las últimas horas en Extremadura cuando se van a cumplir 3 meses de las elecciones autonómicas en esta comunidad. Ambas formaciones aseguran que están trabajando para llegar a un acuerdo y prueba de ello es que María Guardiola y los de Abascal han aprobado un decreto para evitar el bloqueo de la administración. Una primera medida en común a escasas horas de que se celebren, de que se produzcan las elecciones en Castilla y León. Extremadura, José Luis Lorido.
Parece que hay un principio de acercamiento entre el Partido Popular Extremeño y la formación Vox para dar estabilidad al gobierno de María Guardiola. Ambas formaciones han aprobado una serie de medidas que explicaba el portavoz de Vox, Óscar Fernández Calle.
Mucho antes, para llegar a ese acuerdo, un marco de negociación constante, un marco de continuas idas y venidas de documentación, de puntos de vista, con el único objetivo, que entendemos evidentemente que también lo tiene el PP, pero desde luego nosotros sí que lo tenemos, de llegar a un acuerdo y que Extremadura tenga un gobierno cuanto antes.
Por su parte, la portavoz del gobierno en funciones, Elena Manzano, ha señalado la firme intención de seguir avanzando en esas conversaciones.
Esto demuestra que hay predisposición total para continuar avanzando en nuestra tierra, para continuar avanzando en nuestra región, para situar a Extremadura donde siempre ha tenido que estar, y ese es el objetivo prioritario de nuestro gobierno.
Por cierto, que también se han sentido en Extremadura las declaraciones de Abascal defendiendo que ese pacto se ha producido porque, decía el líder de Vox, literalmente no estaba Génova poniendo zancadillas.
Esto en Extremadura. En Aragón las negociaciones también han avanzado a un ritmo muy lento a la espera de que pasen las elecciones en Castilla y León. Allí en Aragón se ha cerrado la ronda de consultas previas a la votación de investidura del popular Jorge Azcón, que fue el ganador de los comicios. Los grupos parlamentarios tienen como fecha límite el 3 de mayo, y si no llegan a un acuerdo, habrá que convocar nuevas elecciones. Ana Abad.
Vox es el único partido dispuesto a apoyar la investidura de Jorge Azcón. Partido Popular y Vox sumarían, pero hay que ver cuáles son las condiciones que ponen los de Abascal. La secretaria general de los populares aquí en Aragón, Ana Alós, espera que el acuerdo llegue cuanto antes.
Está claro que necesitamos un gobierno que pueda seguir avanzando, pero en todo caso las negociaciones están abiertas, siguen avanzando, y bueno, el presidente Jorge Azcón, cuando hayan conseguido ese acuerdo final, lógicamente establecerá la fecha, pero todavía ahora se está negociando.
Al margen de Vox, el resto de grupos no apoyarán al Partido Popular. PSOE, Izquierda Unida, Teruel Existe y Chunta ya han confirmado que votarán en contra de la investidura de Jorge Azcón. Hasta el día 18 los grupos pueden presentar candidatos alternativos a Azcón. No lo sabrá. Y entonces la presidenta de las Cortes deberá establecer una fecha para el debate de investidura. Hay margen hasta el 3 de mayo. Si no, habría que disolver las Cortes de Aragón y convocar unas nuevas elecciones.
Y es 14 de marzo y hoy se cumplen justo 6 años de este momento.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Esos 15 días se convirtieron en muchos más, en un decreto de alarma que, como estaba mal hecho, fue luego considerado como ilegal por el Tribunal Constitucional. No pudimos salir a la calle, no pudimos abrazar a los nuestros. La pandemia y el coronavirus que han marcado, sin duda alguna, nuestras vidas para siempre. Y hay quienes todavía, 6 años después, siguen notando los efectos de la enfermedad. Álex García.
Todos recordamos cuando parecía que el COVID había quedado atrás, pero para muchas personas no ha sido así. Hay pacientes que se contagiaron hace años y que todavía hoy siguen arrastrando síntomas como fatiga constante, problemas de concentración o dolores musculares. Es lo que se conoce como COVID persistente, una condición que puede durar meses o incluso años después de la infección. Quienes lo sufren dicen que su vida cambió por completo. Una de estas personas es Arancha.
Incredulidad, con impotencia, no hay ni investigación ni remedio, no hay un tratamiento que se nos pueda poner que funcione. Son secuelas difíciles de llevar en el día a día y difíciles de creer a veces, pues no solo por los médicos, sino también por el entorno familiar y social.
Los médicos siguen investigando qué provoca estos síntomas prolongados, mientras que miles de pacientes en España intentan recuperar poco a poco la vida que tenían antes del coronavirus.
Son las 2:27 y como cada sábado a esta hora escuchamos con muchísima atención el comentario que nos deja Mario Alcudia. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Estamos celebrando por 13º año la iniciativa 24 horas para el Señor, una propuesta del recordado Papa Francisco. Una cita que en plena cuaresma se convierte en una auténtica puerta hacia la misericordia. Este año con el lema "He venido para salvar al mundo", elegido por el Papa León XIV, tomado de la carta de San Juan que nos recuerda el corazón del Evangelio. Es decir, Jesús no vino a condenarnos, sino a rescatarnos. No vino a examinarnos, sino a abrazarnos. Tampoco a pedir cuentas, sino a ofrecernos vida. Y quizá, precisamente, en medio del ritmo de vida que llevamos, necesitamos dejar que esta verdad nos toque de nuevo. Vivimos apresurados, dispersos, llenos de urgencias que devoran nuestros días. La oración se nos escapa como arena entre los dedos y el silencio parece un bien escaso. Por eso esta iniciativa que nos propone la Iglesia Universal rompe nuestra inercia y nos detiene. 24 horas donde los templos se convierten en oasis abiertos para poder entrar, arrodillarnos y dejarnos mirar por Cristo. Y es que, en el fondo, esta iniciativa, como te decía, nace del deseo de que nadie se quede sin experimentar la ternura del perdón. Estas 24 horas para el Señor son una lección silenciosa para todos. La Iglesia evangeliza cuando abre, cuando espera y acompaña. Evangeliza cuando ofrece tiempo y espacio para que Dios actúe. Se trata de una hermosa iniciativa cuaresmal de oración y reconciliación. 24 horas para algunos de regreso, para otros de descubrimiento y para todos la oportunidad de recordarnos que el Señor nos espera, no para juzgarnos, sino para salvarnos. Hasta el próximo día.
Y en este 14 de marzo, el santoral de este sábado nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Y celebramos a Santa Paulina de Fulda. Nacida en este lugar alemán, su vida transcurre entre los siglos XI y XII. De un trato amable y espiritual, cuando enviuda por segunda vez funda el monasterio de Paulinsela. Un día abandona el monasterio y de camino es ingresada en un hospital. Santa Paulina de Fulda muere en el año 1107.
Gracias, Jesús. Estamos muy pendientes a esta hora de Extremadura. Los dos detenidos por el caso de Francisca Cadenas declaran a esta hora ante el juez instructor en Villafranca de los Barros. Han sido increpados a su llegada. Estamos también pendientes de la provincia de Toledo, en concreto de Escalona, donde la torre, una de las torres de su castillo, se ha derrumbado. Justo cuando iban a abrirse las visitas guiadas del día. La noticia, casi milagrosa, es que no hay víctimas ni tampoco heridos, solo algunos de los coches afectados que estaban aparcados justo debajo de esa torre. Y hoy se cumplen 2 semanas de la guerra en Oriente Próximo. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Hoy se cumplen 2 semanas de la guerra en Oriente Próximo. Y la pregunta que más se repite es ¿hasta cuándo se va a prolongar este conflicto? Donald Trump quería una guerra corta, con intervenciones quirúrgicas en el corazón militar y nuclear de Irán, pero no ha calculado bien su estrategia porque ha errado en sus previsiones. Ahora mismo las consecuencias económicas son impredecibles, Irán va a continuar combatiendo y los países del Golfo, que también están sufriendo las acometidas del régimen de los ayatolás, no están dispuestos a entrar en esta guerra porque directamente no les interesa. Sobre todo porque temen que Estados Unidos se retire de la contienda y se queden solos ante Irán, que ha demostrado contar con un cuantioso arsenal para responder a Israel, a Donald Trump y a quien haga falta. Hace justo 2 sábados te estábamos contando a esta hora el ataque de Estados Unidos a Israel contra Irán. Te estábamos contando también la contundente respuesta del régimen de los ayatolás. Y 15 días después no hay ningún indicador sobre el final de este conflicto. Todo lo contrario. Esta madrugada Estados Unidos ha confirmado una operación contra la isla de Hark, es el corazón de la industria petrolera iraní, porque allí se almacena el 90% del petróleo que el país persa exporta al mundo. Trump ha anunciado que han aniquilado todos los objetivos militares de esta isla.
Prácticamente todo ha desaparecido y lo descubrirán. Hoy hemos tenido golpes muy fuertes y potentes.
El foco sigue puesto ahora mismo en el estrecho de Hormuz. Hay movimientos diplomáticos para plantear un acuerdo amistoso que desbloquee este enclave por donde salen las exportaciones energéticas de la zona. Los primeros interesados son los países del Golfo, pero también otros países como Francia, que quiere negociar con el régimen para que sus barcos puedan atravesar el estrecho de Hormuz. De momento, la incertidumbre sigue tensionando los mercados. También el precio del petróleo, el precio del barril que cotiza el barril de petróleo Brent ha superado de nuevo los $100 y eso se traduce directamente a las gasolineras. En España, de media, la gasolina supera el euro con 72 céntimos. El diésel rebasa el euro con 85. Te estoy hablando de una media. Si has acudido a repostar, incluso te lo has podido encontrar por encima. Hay surtidores en los que ya el gasoil está por encima de los 2 euros el litro. En 2 semanas, el gasoil ha subido un 30%, la gasolina un 15%, y hay sectores como el transporte o la agricultura que están en una situación crítica. ¿Qué va a hacer nuestro gobierno para amortiguar el golpe económico? Pues no lo sabemos. 15 días después no se ha puesto en marcha ninguna medida, así que habrá que esperar al Consejo de Ministros del martes. Y en Extremadura, el caso de Francisca Cadena sigue multiplicando los interrogantes en la localidad pacense de Hornachos. Hoy los 2 detenidos, los 2 hermanos que eran vecinos de la víctima, han pasado a disposición judicial. A esta hora, son las 2:33, siguen declarando. Estamos a la espera de conocer la resolución del juez instructor de Villafranca de los Barros, aunque todo apunta a que va a mandar a prisión a los 2. Es la petición, al menos, que ha hecho la acusación, la letrada de la familia. Y todo después de la confesión que ha hecho Juli. Juli tiene 50 años, es el hermano pequeño. Les contó a los agentes de la Guardia Civil en el cuartel de Zafra, que es donde han permanecido desde el miércoles cuando fueron detenidos, confesó el crimen y a partir de ahí se abre un capítulo de preguntas que es prácticamente interminable, porque estamos hablando de que Francisca Cadenas desapareció la noche del 9 de mayo de 2017. Han pasado 9 años, que son más de 3.200 días, con una investigación que apenas avanzó, con un caso que quedó archivado, hasta que en noviembre de 2024 la UCO de la Guardia Civil tomó las riendas. Ha sido la Unidad Central Operativa de la Benemérita la que ha dado con los restos de Francisca Cadenas, que estaban en una arqueta de la vivienda de los dos detenidos. Primera interrogante. Si Lolo y su hermano Juli eran los principales sospechosos, ¿por qué no se ha rastreado minuciosamente su vivienda en estos 9 años? De hecho, se ha sabido que hicieron reforma para esconder el cadáver. La familia de Francisca ha contado durante este tiempo que escucharon el ruido de las obras. ¿Por qué no se ha buscado donde se tenía que buscar en todo este tiempo? Estamos hablando de que las viviendas de los hermanos y de la víctima están separadas por menos de 50 metros. Más preguntas. ¿Qué credibilidad tiene que Juli, el hermano pequeño, confiese el crimen exculpando a su hermano? No encaja bien esta versión. Y menos después de estar conviviendo durante más de 3.200 días con el cadáver. Lolo, el hermano mayor, tenía coartada porque el día de la desaparición de Francisca estaba en el hospital de Mérida cuidando a una tía. Pero hay que determinar si la obra la consiguió hacer su hermano pequeño antes de que llegara, si no le ha contado nada en todo este tiempo y si no se encontró con ningún rastro. ¿Es cómplice o no es cómplice? Bueno, esas son algunas de las dudas que se suman a una pregunta que se repite en cada rincón de Hornachos. ¿Cómo es posible que no se estrechara el cerco sobre los dos principales sospechosos? Y con esta premisa han sido 9 años en los que el marido de Francisca y sus 3 hijos han vivido con un dolor permanente. Ahora les queda el consuelo de que se ha resuelto el caso, del que vamos a seguir conociendo detalles a medida de que se sepa el contenido de la declaración, que continúa a esta hora ante el juez en Villafranca de los Barros. Hay más noticias en este sábado, te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
Prisión provisional y sin fianza para el hombre detenido por el incendio en Miranda de Ebro en el que murieron 3 mujeres.
El hombre de 60 años que tenía antecedentes y fue detenido esta semana pasada provocó un incendio en un bloque que acabó con la vida de su expareja, su exsuegra y una vecina y dejó también una decena de heridos. La causa está abierta por 3 delitos de asesinato y 7 de homicidio en grado de tentativa.
Se derrumbe la torre albarrana del Castillo de Escalona en Toledo.
Ha colapsado minutos antes de abrir al público. Se desconocen las causas que lo han provocado y aunque no hay heridos, sí se han producido daños en 5 coches que estaban aparcados en las inmediaciones.
Continúa el dispositivo para dar con la mujer que desapareció hace más de una semana en Asturias.
Se trata de una mujer de 56 años que se cayó al río Silvestre en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio hace ya 9 días. Hoy se ha retomado la búsqueda con la colaboración de una 20 de miembros de la Guardia Civil, policías locales, bomberos de Asturias y Cruz Roja.
Interceptada en la isla de Cabrera, una patera con 29 migrantes a bordo.
Han sido rescatados a unas 8 millas al sur de la isla después de que Salvamento Marítimo haya recibido un aviso que alertaba de una embarcación precaria acercándose a la costa. En lo que va de año han llegado a Baleares 53 pateras con más de 1.000 migrantes.
Y Alex Salguero, a esta hora seguimos con fútbol en directo.
Desde las 2 está en marcha en Montilivi el Girona Athletic, que marcha por el minuto 38 y que va 1-0, gol de Hugo Rincón para los catalanes. A las 4 y cuarto se va a jugar el Atlético Getafe, Oblaques baja de última hora, se esperan rotaciones en el equipo del Cholo porque el miércoles va a jugar ante el Tottenham en los octavos de final de la Champions. A las 6 y media se lo vio Valencia, a las 9 el Real Madrid-Elche con una victoria a los de Arbeloa se pondrían a un solo punto del Barcelona. 10 ausencias tiene el Real Madrid, que ha perdido también esta mañana a Raúl Asencio. Mañana va a jugar el líder, el Barça, ante el Sevilla. Gavi ha recibido la alta médica después de estar más de 5 meses de baja. Son también las elecciones del club. El nuevo presidente va a salir de Joan Laporta o Víctor Font. Y este sábado se ha cerrado la participación de Odri Pascual en los Juegos Paralímpicos de Invierno con una nueva medalla. Luis Munilla.
Actuación histórica de Odri Pascual con su cuarta medalla en estos Juegos Paralímpicos. Bronce en slalom, se ha quedado a 12 centésimas de la plata y a 27 del oro después de haber sido la mejor en la primera manga. Pero espectacular Odri Pascual, 4 medallas en total, 2 oros, 1 plata y 1 bronce. Mejor actuación femenina española en toda la historia de los Juegos Paralímpicos de invierno.
En Fórmula 1 mañana vamos a tener Gran Premio de China a las 8 de la mañana. Kimi Antonelli va a salir desde la pole, Sainz 17º, Alonso 19º. Bueno,
sigues en Mediodía Cope, 2:39, 1:39 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Este domingo, Castilla y León elige su futuro.
No te pierdas ni un detalle en COPE y en COPE.es.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, Revo, Revo, Revolu Plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes de la situación en Oriente Próximo. La noticia este sábado ha estado en el ataque de Estados Unidos a la isla de Hark. Las fuerzas norteamericanas han focalizado su ofensiva en objetivos militares. Sin embargo, la isla es una zona estratégica para el país persa, dado que por esta isla pasan hasta el 90% de sus exportaciones de petróleo. Xavi Lasso.
Sí, en la década de los 60, cuando Irán era estrecho aliado de Estados Unidos, las compañías petroleras norteamericanas construyeron en esta isla, en la isla de Hark, unas instalaciones masivas y modernas para la exportación de crudo. Esta isla, ubicada en el Golfo Pérsico, maneja entre el 90 y el 95% de todas las exportaciones de petróleo crudo del país, lo que la convierte en un objetivo prioritario para cualquier potencia que quiera presionar económicamente a Teherán, y especialmente siendo Estados Unidos. Pero cualquier daño significativo a estas instalaciones podría paralizar las exportaciones iraníes durante meses o años, desencadenando una crisis energética mundial con subidas drásticas en los precios del petróleo. Ante esta dependencia crítica, los líderes de Teherán han sido muy explícitos. Si el presidente Trump o cualquier fuerza aliada intenta atacar o capturar la isla de Hark, dicen, la sangre correrá por el Golfo Pérsico.
Francia ha confirmado la identidad del primer soldado galo caído en este conflicto. Perdió la vida en Irak, consecuencia de un ataque con drones contra una base militar kurda donde se encargaba de formar a las fuerzas iraquíes. Se trataba de un suboficial, miembro de una unidad de élite que fue condecorado por su valor en Afganistán. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha insistido en que Francia no está en guerra y que su presencia en Oriente Medio es puramente defensiva después de que un soldado francés muriera y otros 6 resultaran heridos tras un ataque con drones sobre la base en la que se encontraba en la región del Kurdistán iraquí. El presidente galo ha insistido en que Francia seguirá mostrando serenidad y calma y no ha querido avanzar si van a responder a este ataque. Seré muy prudente, estoy a la espera de recibir toda la información que me proporcionará el Estado Mayor y nuestros servicios, y también espero hablar con el primer ministro iraquí a primera hora de la tarde. No voy a especular sobre ningún posible escenario al respecto ni entraré en ningún tipo de política ficción sobre este tema. La postura de Francia es clara, es defensiva, no estamos en guerra contra nadie. Pero un grupo armado proiraní ha anunciado en Telegram que ahora todos los intereses franceses en Irak y la región serán blanco de sus ataques como respuesta al despliegue del portaaviones francés Charles de Gaulle en el Golfo.
Esta guerra no solo está afectando al precio de los carburantes, no solo está llevando a una situación crítica a sectores como el transporte o como la agricultura. Están también en guardia y en vilo las agencias de viaje, que están teniendo que hacer frente a cancelaciones por parte de aerolíneas, de hoteles, indemnizaciones y, cómo no, subida de precio. Antonio Montoro.
El conflicto en Oriente Próximo ha trastocado los planes de miles de viajeros murcianos que preparaban sus vacaciones de Semana Santa. Ante la incertidumbre, las agencias de viaje están comenzando a reubicar a los clientes con reservas en destinos afectados, pero también a aquellos que incluían vuelos con escalas aéreas en la zona del conflicto para llegar a lugares como Japón. Nos lo ha contado David Blasco, que es el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la Región de Murcia.
Estamos pues recolocando a
la gente que tenía reservas para varios sitios que tocaban la zona, unos porque estaban cerca, se están buscando alternativas pues para esos destinos como India, Japón, que siempre tenían escala por la zona de Doha, Qatar, Kuwait, siempre hacían, suele ser la más cómoda la escala por ahí. Se están buscando alternativas de escala pues para ir colocando a la gente que quiere ir a otro sitio donde no ocurre nada.
El conflicto también ha puesto de relieve la importancia de contratar un seguro de viaje completo. Muchos viajeros se han encontrado con problemas al descubrir que sus pólizas no cubrían todos los gastos derivados de una situación como la actual. Lo que no cubre ninguna póliza, también aclaran desde las agencias, es la cancelación por miedo.
Vamos a volver a los juzgados de Villafranca de los Barros, en Extremadura. Siguen declarando a esta hora los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas. Las novedades ya las conocen. Uno de ellos ha confesado ante la Guardia Civil ser el autor de la muerte de Francisca. Trata así de exculpar a su hermano mayor. La abogada de la familia ha pedido prisión provisional para los dos detenidos. ¿Qué sabemos a esta hora? Adrián García, Extremadura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora siguen prestando declaración los hermanos González, Julián y Lolo, ante la autoridad judicial en Villafranca de los Barros. De lo que digan y de lo que no digan van a depender mucho las medidas cautelares que se tomen en las próximas horas. Importante saber lo que hemos venido contando desde este viernes, y es que Julián asumió el crimen en primera persona, el hermano pequeño, exculpando al hermano mayor, a Lolo, que desde 2017 venía sosteniendo que en el momento de la desaparición de Francisca Cadenas él estaba en el hospital de Mérida acompañando a un familiar. Por lo pronto, en Hornachos, en el pueblo de Francisca, todo es conmoción, también alivio después de 9 años de lucha y también tensión, porque esta mañana la vivienda de los González ha aparecido con pintadas en rojo que decían asesinos, ratas. Hay tensión en el pueblo a la espera de lo que diga la justicia.
Desde hace justo un mes, algunos medios de transporte de movilidad personal tienen la obligación de contar con un seguro. Bueno, si tienes un coche o tienes una moto, sabes que eso a ti no te afecta porque ya lo tienes que tener desde hace mucho tiempo. Esta medida, ahora novedosa, afecta a cerca de 5 millones de vehículos, porque engloba también a los patinetes eléctricos. Pero según los primeros balances, María, solo el 15% de estos patinetes estaría cumpliendo con la ley.
El aumento de patinetes en circulación ha incrementado también el número de incidentes, tanto con peatones como con otros vehículos. Y esto ha hecho que su regulación haya evolucionado progresivamente. Al principio el foco estaba en el uso del casco, la limitación de velocidad o la prohibición de circular por ciertas vías, pero ahora el énfasis se pone en la responsabilidad civil. Toni Cánovas es experto en seguridad vial.
Cuando salió hace años la instrucción en toda España, daba a los 8.000 ayuntamientos que hay en España el que pudieran hacer una ordenanza y que hicieran obligatorio o recomendable el seguro, obligatorio o recomendable el chaleco, 16 años mínimo o 15, casco, y en las grandes capitales se hicieron las ordenanzas. Pero lo del seguro, el año pasado ya la DGT estableció que a partir de enero de este año el seguro no puede ser recomendable, tiene que ser obligatorio.
Bueno, el objetivo de contar con un seguro obligatorio, como recalcaba Toni Cánovas, bueno, es claro, garantizar que en caso de accidente las personas afectadas puedan ser indemnizadas sin que la carga económica recaiga exclusivamente en quien conduce el vehículo.
La responsabilidad civil suele estar cubierta con poco dinero, que cubre, pues puede ser incluso 150.000 euros más o menos de responsabilidad civil. Imagínate que con el patinete no afectas a una señora que camina y que le ha roto el brazo, entonces toda la responsabilidad estará ahí con un mínimo establecido. Son seguros muy baratos, pero por lo menos cubren estas lesiones que normalmente no son muy graves.
Circular sin el seguro obligatorio supone incumplir la ley y, por tanto, podríamos enfrentarnos a multas.
Todas las normas de tráfico, cuando no se cumplen, son sanciones. Luego hay faltas que son leves, que son 100 euros, las graves son 200, pero incluso más. Si habláramos de alcohol, pues ya depende de cantidad, que puede llegar a delitos. Estos son sanciones administrativas, depende un poco de la situación, pero implica sanción, sin duda, administrativa.
Más allá de las sanciones, el mayor riesgo es económico. Si se produce un accidente y no tenemos una póliza en vigor, la persona responsable deberá afrontar directamente la indemnización por los daños causados.
Bueno, por eso resulta imprescindible el seguro, aunque no es lo único obligatorio. Nuestro patinete también deberá contar con una matrícula y estar registrado en la sede electrónica de la propia DGT. y para ese trámite tendremos que presentar la ficha técnica con la que nos darán un certificado. Y nos surge una duda, nos surge una pregunta, pero ¿qué ocurre si compré mi patinete hace ya unos cuantos años?
Si el patinete es antiguo, vamos a imaginar que no tienen ni ficha técnica ni nada, te pueden registrar el 22 de enero de 2027, o sea, el año que viene, ya no podrán circular. No es lo mismo uno nuevo con ficha técnica, que lo tendrá más fácil y tendrá un certificado de circulación y podrá seguir conduciendo en el futuro con ese documento, o si es un patinete antiguo, sin papeles, nada, que entonces tienen una limitación solo de un año.
Pues ya sabes, si estás pensando en comprar un patinete eléctrico, recuerda que ya no solo es cuestión de cargar la batería y salir a la calle y ya está, no. La nueva normativa de la DGT te obliga a que esté certificado e inscrito en el registro oficial, que cuente con una etiqueta identificativa visible y también, y esto es lo más relevante, tiene que contar con un seguro de responsabilidad civil. En Mediodía Cope quiero que te quedes con este dato. En España durante 2024 se identificaron 632 víctimas de trata y explotación sexual, de las cuales 16 eran menores de edad. Las mujeres siguen llegando engañadas, con falsas promesas de un trabajo digno que nunca llega. Algo que ya sucedía siglos atrás y que sigue repitiéndose. Como estamos en pleno fin de semana, te voy a proponer ir al cine, que siempre es una opción maravillosa. Esta semana se ha estrenado en la gran pantalla Las locas del obelisco. La historia de Mariana de Alsop, la fundadora de las Hermanas Trinitarias. Una película dirigida por Pablo Moreno que narra sus orígenes y sobre todo su lucha contra la explotación de la mujer en el siglo XIX.
¡Abran, por favor! ¡Abran, por favor! ¡Se lo suplico, por favor!
¿Su primera vez en la corte?
¿Y si no encontramos trabajo? No quiero volver a casa sin nada.
Madrid es una ciudad muy peligrosa.
Creo que
la hermana Belén Vergillo es la superiora general de la congregación y nos escucha ya a Mediodía Cope. Hermana Belén, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo fue el estreno?
Pues el estreno fue muy emotivo, muy emocionante, con mucha ilusión, porque veíamos materializado el sueño en el que hemos trabajado durante 2 años. Entonces, pues ver que llegaba a la gran pantalla, que había mucha audiencia que estaba participando de la peli, entonces pues fue un momento pues muy emotivo.
¿Cómo llega a los cines la vida de vuestra fundadora y por qué?
Pues las Hermanas Trinitarias surgimos del corazón del carisma redentor. Y nuestra fundación fue el 2 de febrero de 1885 y fuimos fundada por Francisco de Asís Méndez y Mariana Olso. Él era un sacerdote madrileño, canónigo del primer cabildo de la Catedral de Madrid, pues que conocía de manera muy profunda el gran problema que había con todo el tema de la explotación, de la vulnerabilidad de la mujer. Y bueno, pues quería hacer algo, ¿no? Quería ofrecerle una respuesta a estas mujeres. Y ella, una chica mexicana que vino desde pequeña a Madrid junto con sus hermanos, pertenecía a la alta sociedad y descubre pues, que quiere dedicar su vida a salvar de la peor esclavitud a las jóvenes. Estamos en el contexto de un Madrid del siglo XIX, cuando muchas mujeres vivían atrapadas, ¿no?, en situación de explotación, sin posibilidad de rehacer sus vidas. Pues ahí nuestros fundadores comprendieron algo muy profundo, ¿no?, que pues que la redención cristiana tenía que hacerse visible, ¿no? Y bueno, pues de ahí surge la congregación, ¿no?
Claro, pero es que esa hermana que de esa España que nos está contando, de ese Madrid del siglo XIX, lamentablemente se siguen repitiendo en el año 2026. Las mujeres siguen siendo, lo decía al principio yo, víctimas de trata y explotación. ¿Cómo trabajáis con las mujeres que sufren la trata?
Pues nuestra misión es hacer que el pasado de estas mujeres no determine su futuro. Es acompañar procesos de sanación y recuperación de la dignidad. Necesitarían liberar para nosotros, despertar, ¿no?, en cada persona la confianza en sí misma y ayudarles a descubrir los dones pues habiendo también un futuro de esperanza. Acompañamos pues a jóvenes en situación de vulnerabilidad, especialmente a mujeres que sufren o han sufrido explotación, marginación, abandono. Y esta misión, bueno, pues al día de hoy se sigue ampliando también a chicos y a cualquier joven pues que necesita apoyo, acompañamiento o un lugar donde poder crecer y formarse para el futuro, ¿no? Actualmente estamos presentes en España y también fuera, ¿no? En el extranjero.
No le voy a pedir que me haga spoiler, pero no. ¿Qué se van a encontrar los que vayan al cine a ver Las Locas del Obelisco?
Pues se van a encontrar una película dura, pero una película muy sensible y muy humana. Se van a contar la realidad, como tú bien decías antes, del siglo XIX, pero una realidad que es muy actual. Y sobre todo se van a encontrar pues, con la figura de los fundadores y de las primeras sanitarias. Se van a encontrar con personas valientes que supieron mirar lo que otros no veían en ese momento y dar una respuesta. Y se van a encontrar con una pregunta. Yo creo que la película invita a cuestionar. La película yo creo que mueve nuestra indiferencia y cuestiona. Y yo creo que salimos con la pregunta de ¿qué quiero hacer con mi vida, no? ¿Cuál es el sueño que Dios tiene para mí? ¿Cuál es el sueño que yo tengo que escuchar y tengo que hacer realidad?
Me ha repetido mucho la palabra dignidad. Devolver la dignidad a todas aquellas personas, en este caso mujeres, que la han perdido. Y lamentablemente, en este 2026, seguimos encontrándonos a muchas.
Sí, muchas. Muchas mujeres que son víctimas de trata y de otras realidades. Yo creo que lo más bonito de nuestro carisma trinitario es el tema de ver la dignidad a la persona y devolver la dignidad a la persona es un proceso lento y quizás muchas veces no salen en las noticias, no es noticia. Es noticia pues a lo mejor pues ver el número de personas que han rescatado de una red o suena mucho los números, ¿no? Pero cuántas personas acompañamos a lo largo de nuestro día a día, ¿no? Intentando devolverle esa dignidad con procesos que no son rápidos, que son de años, ¿no? Y con un trabajo muy en silencio, porque el trabajo que realizamos requiere también mucho tiempo, mucha paciencia, un trabajo silencioso, escondido, ¿no? Porque tenemos que reconstruir una realidad, es un proceso rápido, pero sí posible, ¿no?
Bueno, pues esta es la historia de Mariana Olsop, es la historia también del padre Francisco de Asís Méndez, y es la historia, en definitiva, de las Trinitarias, que es una casa, que es una familia, con las puertas abiertas de día y de noche. Y podemos decir que sin duda un refugio más que seguro para tantas y tantas mujeres abandonadas. Belén Vergillo, Superiora General de la Congregación, gracias por estar en Mediodía COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 2 y casi 58 minutos. Te cuento también que la Guardia Civil ha detenido en Barcelona a 3 personas acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada a cometer estafas amorosas, a captar dinero también para supuestas inversiones inmobiliarias. Los detenidos se hicieron con más de 500.000 euros, David Casado.
Había una relación con una mujer enamorada, pero aprovechaban su amor para sacarle todo el dinero que podían. Esa era la técnica que tres personas, dos hombres y una mujer, utilizaron para estafar más de 500.000 euros. A través de una empresa inmobiliaria le convencían de hacer ciertas inversiones a cambio de una rentabilidad muy alta que nunca llegaba. Fue la propia mujer estafada la que años después, sufriendo esto, lo denunció. Gonzalo López es portavoz de la Guardia Civil.
Se ha tenido conocimiento de estos hechos por la denuncia de una mujer que manifestó tener una relación sentimental con uno de los detenidos. Esta persona la inducía a realizar inversiones para conseguir un gran rendimiento económico que nunca llegó a materializarse.
Los agentes detectaron en este grupo criminal un reparto claro de las funciones. Uno era el amante, el otro el testaferro y el último era el socio en las firmas de la trama. Manejaban hasta 33 cuentas en distintos bancos con un dinero que no correspondía con la actividad de la empresa.
Y tenemos novedades en el último caso de violencia de género en España. Prisión provisional y sin fianza para el hombre detenido por el incendio Miranda de Ebro en el que murieron tres mujeres.
Es la decisión acordada por la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro para el hombre de 60 años que contaba con delitos previos y que fue detenido esta pasada semana por provocar un incendio en un bloque que acabó con la vida de su expareja, su exsuegra y una vecina. Y dejó también una decena de heridos. La causa está abierta por tres delitos de asesinato y siete de homicidio en grado de tentativa. Uno de ellos agravado por incendio y otros cuantos delitos de lesiones. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género lo considera ya un crimen machista, aunque no existían denuncias previas de la víctima contra el detenido.
Gracias, María. Hasta aquí Mediodía Cope. Te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa.